Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Es cuando nos damos cuenta que somos nada, cuando alabamos a Dios. Es cuando pensamos que somos algo, ahí no tenemos alabanza a Dios. La alabanza nace de la humildad y la apreciación. No sale de obras ni de esfuerzo humano. Es nacido de apreciación y agradecimiento lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando Él lo pagó todo, yo no sé cuál era tu deuda, pero cada uno de nosotros teníamos una deuda. Yo nunca pagué un centavo de esa deuda. Él pagó el 100% de esa deuda que tenía. Alabado sea Dios. Y eso es, crea en nosotros cuando nos damos cuenta que la única razón que estamos aquí esta mañana como creyentes es por la gracia de Dios. Y nosotros decimos, tenemos un buen corazón. Si hubiera sido un buen corazón por la cual la gente sea salva, yo no sé si ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque nuestros corazones son perversos. Si no es por la gracia y el conocimiento y la predestinación de Dios. Yo no lo entiendo, pero lo creo y yo sé que es la verdad. Y agradezco a Dios por eso esta mañana. La maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Tomen asiento esta mañana. Los saludo en el nombre del Señor a todos. Alguna gente de la iglesia no están, pero algunos vacíos, los asientos han sido llenados por los visitantes. Agradecemos a Dios por eso. Los saludo a todos, hermano Russell, hermano Elizabeth, que están con nosotros. Tuvimos un buen tiempo de compañerismo esta semana, juntos, conociéndonos después de 40 años, creo. Ha sido un buen tiempo que pasamos juntos. Y saludamos a nuestra hermana de West Australia que vienen. Hermano, olvidé tu nombre. No se ofenda, yo llevo una tarjeta de negocios para recordar el mío. ¿Cuál es su nombre, hermano? Hermano Gideon. Es un muy bonito nombre. Alabado sea Dios. Dios le bendiga, hermano y hermana. Mi hermano también está con nosotros, no lo vemos por mucho. Otro hermano atrás también, creo, no sé su nombre, pero bienvenido de todas formas a la iglesia. Bienvenido al servicio. Y si me olvido de alguien, y seguro, tenemos también la familia, hermano Howard, su familia, y la hermana, también hermana Nancy Grace. Y no voy a mencionar los nombres de Nancy, Tina y Tom tampoco, porque son parte de nosotros. Son parte de este compañerismo, de esta iglesia. Así que los saludo a todos. Y confío que vinieron esperando que el Señor les bendiga esta mañana. Hermano Howard habló la semana pasada y esta noche él va a concluir con su mensaje. Así que si sienten en su corazón en venir, sería bueno verlos esta noche también. Y estoy esperando que el Señor nos bendiga. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Tengo dos escrituras para leer esta mañana. Y he roto la tradición de los padres, no estoy usando una corbata hoy. Cuando venía el hermano Howard me dijo, mi padre me dijo, cada vez que predicas tienes que usar una corbata. Y yo dije, si él hubiera dicho eso, yo hubiera puesto mi corbata. Entonces, ustedes saben que soy un poco rebelde en esos asuntos. 1 Pedro 4:17. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y luego Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del asunto que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces quiero hablar esta mañana, ¿cuál será el final? Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué bendición ha sido para nosotros durante tantos años. Te agradecemos por la guía que recibimos de tu palabra. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos guíe a la verdad de la palabra de Dios. Y te damos gracias por eso. Y todas las formas que usaste para mostrarte a nosotros, te damos la gloria y el honor y la alabanza para siempre. Señor, oro que bendigas estas palabras que vamos a compartir esta mañana. Espero que me ayudes a hablar las cosas que te son agradables. Cierra mi boca donde necesita ser cerrada y ábrela donde necesita ser abierta. Oro Dios que bendigas tu palabra, que recibamos edificación, que recibamos ánimos, que recibamos sanidad si estamos enfermos. Señor, un completo confort en la sangre de Jesús si necesitamos perdón. Señor, confórtanos si estamos tristes o desanimados. Y exáltanos, Señor, nuestro espíritu, que salgamos de aquí y digamos, estamos contentos de haber venido a la casa de Dios y verdaderamente el Señor fue bueno con nosotros. Te agradecemos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento esta mañana. ¿Cuál será el fin entonces? Esto es una buena pregunta respecto a todo. ¿Cuál será el fin, el final? Y esta mañana quiero hablar en términos generales acerca de cuál será el fin de mi vida, cuál será el fin de esta jornada para ti y para mí, y cuál será el fin de este mundo. Todo el mundo pregunta, sentimos en verdad como hay algo que está a punto de ocurrir, y sabemos que este mundo viene a su, está llegando a su final. Cómo todo va a ocurrir, cómo todo va a desenvolverse, en verdad no estamos seguros, pero sabemos que algo está pasando. Sabemos por la escritura que el Señor va a venir, va a regresar. Sabemos que va a haber un gran colapso en la economía mundial. Sabemos por lo que vemos a nuestro alrededor y en el mundo. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de esta generación? Habrá anarquía, protestas. ¿Habrá un estado policial de control? ¿Significará habrá hambre? ¿Habrá pobreza y destrucción, violencia en las calles y todo eso? Yo creo que sí. Y luego nos preguntamos, ¿cuál será mi final, Dios? Y respecto a ser cristiano, yo creo que absolutamente en la elección y en el llamado de Dios. Pero eso no me detiene que yo siga corriendo la carrera. No tomamos nada a la ligera. Y tenemos que examinarnos esta noche si estamos en la fe. No mi fe, no tu fe, pero en la fe de Dios. Siempre hubo una sola fe. Y tenemos que recordar eso cuando hablamos del mensaje y hablamos de cada movimiento de Dios. Recuerdan. Hay solamente una fe, y eso es la fe que fue puesta en la Escritura para nosotros. Es la fe. Si estamos en la fe, es muy importante esa pregunta para nosotros. Y luego decimos, ¿cuál será el final? ¿Cuál será el final de nuestro movimiento? Porque tenemos un movimiento. Se llama el mensaje de la hora. La gente lo llama el mensaje. Y es, no es denominacional, por eso tenemos tantas líneas. Pero hay muchas diferentes direcciones y no queremos entrar en eso esta mañana porque no va a edificarnos. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Cuál será el fin de este movimiento? ¿Qué va a ocurrir? Y tenemos que preguntarnos, ¿a dónde vamos a terminar? Sabemos dónde empezamos. Empezamos con el Señor. ¿Y dónde vamos a terminar en esta carrera de la vida? Y hemos visto tantas cosas, tantos que han empezado bien y han caído en el camino. Hemos visto que han caído al lado del camino. Muchas cosas que han pasado. Pero eso debería crear en nosotros una alarma. Porque hay ciertas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar las pruebas de Dios sobre nuestras vidas. Cuando la tentación viene, tú no puedes escaparte o detenerlo. Viene a ti y tú no puedes hacer nada al respecto hasta que termine sobre ti. Y así has pasado por el proceso de fuego y has sido probado por Dios, pero cuando algo viene a ti, algunas veces nunca tuvimos ciertas tentaciones que vienen ahora en nuestras vidas, quizá nunca sentimos de la forma como nos sentimos hoy, y tratas de mirar experiencias pasadas y nunca has visto estas peculiares cosas que están pasando ahora en este tiempo, y no puedes controlarlo. Parece como que Dios permitió que sea soltada sobre nosotros, porque cada uno va a ser probado en los últimos días. Así que es una cosa muy urgente, y hemos visto pruebas, tentaciones que vienen sobre la gente, que están totalmente arruinando las vidas. La gente que pensábamos que estaban sólidos en el Señor, pensábamos que nunca iban a caer. Y ha pasado con ellos. Así que esta mañana, y yo te digo, no tomo nada a la ligera, excepto que estoy confiando y apoyándome en el Señor Jesucristo y en las promesas que Él hizo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de cumplirse, siempre va a estar ahí. Entonces, Pedro dijo, estaba haciendo una pregunta, ¿cuál será el fin? Notamos que él no llegó a ninguna conclusión, pero eso es muy importante. No es mi asunto saber cuál es tu final, pero es mi negocio animarte para que tengas y creas tengas un buen final. ¿Cuál será tu final? Yo no sé, y Dios el único que sabe. Pero el asunto que queremos decir es, no queremos dudar. Muchas veces nos sentamos en el asiento del juicio. Yo creo que fue Moody que dijo, Dios no juzga a nadie hasta que estén todos muertos. Entonces, si hacemos eso, vamos a estar en una buena posición. Ven, no tenemos suficientes pruebas o datos. Si tú vas a traer un caso de acusación en una corte contra alguien, tienes que tener una cantidad de pruebas para poner un caso en contra de alguien. Tú no solo puedes decir basado en una emoción, o basado en un sentimiento, en una impresión que tienes acerca de alguien, porque todos hacemos eso, pero tienes que ser capaz de poner datos y pruebas y hechos, testigos, y tienes que tener, aún la Biblia dice, recuerdo una vez estábamos en un campamento de reunión, una campaña, había una acusación que se trajo contra uno de los predicadores por cierta persona de esa particular campaña que teníamos. Y el hermano que estaba haciendo las reuniones era una reunión de jóvenes en Estados Unidos. Y el hermano que estaba haciendo esto, yo también estaba ministrando con este hermano. Y una acusación vino en contra de él. Y este hermano llamó a todos los ministros juntos, reunió y dijo, queremos revelar esta situación. Yo nunca he estado tan asombrado en mi vida por todo lo que fue dicho por este hermano había hecho supuestamente. Y tenemos que orar y todo eso y descubrir esto. Y yo dije, espere un momento. ¿Cuántos testigos tienes tú en contra de este hermano? ¿Cuántos testigos hay? Él dijo, no solamente la persona involucrada. Mi Biblia me dice que ningún hombre puede ser juzgada por la boca de un solo testigo. Tiene que ser por dos o al menos tres testigos. Pero saben, algunas veces no tenemos ni testigos, solo tenemos un sentimiento, una presunción o una emoción. Y ponemos a esa persona, lo juzgamos y lo enviamos al infierno y está caído y todo eso. Yo te digo, hay gente afuera que no pertenecen a nuestro movimiento, que son hijos de Dios. No podemos llegar al punto donde nos convertimos en jueces de este mundo. Él hace que el sol salga sobre todo el mundo y Él no hace diferencia de nadie. Y si tenemos el corazón de Dios, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Pero si tenemos el corazón de un hombre y el corazón de una persona carnal, y tenemos que lidiar con esto en nuestras vidas, si tenemos el corazón de una persona carnal, vamos a seguir nuestros prejuicios, seguir nuestras presunciones, vamos a seguir nuestras emociones, y muchas veces vamos a juzgar a la gente injustamente e incorrecta. Porque si hay un asunto que necesita ser lidiado, tratado, esto era un asunto. Pero había solo un solo testigo, así que yo le dije, hermano, tú estás equivocado de recibir esta acusación. Porque la Biblia dice, no recibas acusación. Pero el problema es muchas veces acusamos que bien hacemos acusaciones y puede ser en contra de cualquiera. Y yo soy culpable de esto también. Puede ser de líderes políticos y de cualquier persona. Yo soy culpable de eso. Pero saben, pero tienes que tener las pruebas. Es tantas cosas y muchas veces hacemos y no hacemos esto. No estamos en contra de la gente, estamos en contra del pecado. Pero saben, aún el ángel Miguel no acusó a Satanás. Él dijo que el Señor te reprenda. En otras palabras, yo entrego tu juicio, Lucifer, le dijo, yo lo entrego al Señor, yo no voy a acusarte, yo voy a enfrentarte, pero no voy a tocarlo, voy a dejarlo en las manos de Dios. Y si esos grandes ángeles que se paran delante de la presencia de Dios dejan todo el juicio hacia el gran Dios que acerca de ti y de mí. Entonces, no estamos aquí para arreglar todas las cosas. Muchas veces la gente trata de arreglar todas las cosas. Olvídalo, tú nunca lo vas a hacer. Solo sigue adelante. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Y déjalo en las manos de Dios. No podemos hacer nada más que eso. Entonces, ¿cuál será el final? Y él estaba haciendo esta pregunta. ¿Cuál será el final? Él no decía cuál iba a ser el final. Porque sabemos, para ser salvos tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Pero aún se complica un poco más. No queremos tratar de entrar ahí. Pero también, el otro asunto que te tengo aquí es, es mejor el final del asunto que el principio. En otras palabras, y aquí Salomón está hablando del final del asunto y el principio de un asunto. Y sabemos, todo tiene un principio y un final. Tu vida tiene un día de nacimiento y tiene el día de tu entierro. Pero tú sabes que hay personas que no tienen un día de entierro. Hay personas que los asuntos funerales no van a ser hechos para ellos. ¿Saben eso? Hay personas que nunca van a morir. Hay personas que van a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que nunca van a enfrentarse a la muerte. Pero nunca va a haber una procesión funeraria. Nunca se va a decir, polvo eres y polvo serás, porque el polvo será convertido de mortalidad a inmortalidad. Alabado sea Dios. Qué gran promesa tenemos hoy. Pero en el asunto general, hay tiempo de nacer. El hermano leyó esa escritura. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Lo que voy a hablar es de esto. Un principio y un final a nuestra vida cristiana. Y yo quiero que piensen en tu caminar hoy. Y yo no quiero que tomes nada a la ligera. Queremos examinarnos y decir, Dios, ¿dónde ha sido mi camino? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde he estado en el pasado? ¿Y a dónde me dirijo en el futuro? ¿Cuál es la dirección de mi vida? Yo creo que todos tenemos que hacer eso. Y no me refiero a nadie en esta mañana, sino a mí mismo. Porque esto me trajo una convicción hacia mí, no para mí, pero aún se aplica para todos nosotros. A menudo digo, cuando predicamos, tenemos un espejo, es una doble visión. Yo puedo ver a través del espejo hacia ti y a la vez puedo ver mi vida reflejada ahí. Y así esta mañana estoy predicando para mí y para ti también. Pero hay un principio y un final a nuestro caminar cristiano. Hay estaciones en el reino de Dios, hay principios y hay finales a edades. Cada edad de la iglesia, aunque yo creo que ya se pasó un poco, pero cada edad tiene sus periodos para que ciertas cosas ocurran. En nuestra última edad de la iglesia hay periodos, tiempos para que ciertas cosas ocurran. Y tenemos que tener cuidado cómo juzgamos esto. Porque lo que pasa es, la gente cree que tenemos una estación donde tenemos una nueva palabra. Juan dijo, la verdadera luz está brillando ahora. Eso fue 2000 años atrás. Ahora, si tienes cualquier otra luz que no es la misma como la que brilló en el principio, tienes otra luz. Y recuerde, Satanás usó una falsa luz para engañar. Esos ladrones de tren usaron una falsa luz para cometer el robo más grande de la historia de este mundo. Así que tenemos que tener cuidado en qué luz es. Recuerda, tiene que ser la original luz, la original palabra. Y ahora venimos y decimos, pero hermano Branham vino y trajo la palabra para nuestro día. Sí, pero ¿cuál es la palabra para nuestro día? No una nueva doctrina, no un nuevo mensaje. Es el viejo mensaje, la antigua verdad, las promesas para nuestro día que fueron cumplidos en nuestro tiempo. Malaquías 4, Apocalipsis 17, Lucas 17, 30. Todas esas cosas, promesas. No un nuevo evangelio, pero promesas que Dios lo ha cumplido. Y esto es el privilegio que tenemos como creyentes hoy. Que Dios abrió nuestros ojos para ver las obras del Espíritu Santo en nuestra edad y en nuestro tiempo. Alabado sea Dios. Entonces, en esa forma somos privilegiados, pero no tenemos que hacer o creer en nuevas ideas o nuevas doctrinas, nuevas cosas que nos saquen de la palabra. Pero tenemos que regresar a la palabra. De regreso a la palabra. Avanzar hoy es regresar a la fe original, la fe que una vez fue entregada a los santos. Que eso sea nuestra dirección. Todo tiene un periodo, un tiempo. Aún el ministerio de Juan el Bautista tuvo una estación, un periodo. A menudo digo, si tú quieres saber en verdad detrás de cuál Dios se para hoy, la única cosa la cual Dios defiende hoy es este libro, la Biblia. Él respalda esta Biblia. Y si Dios dijo aquí en la Biblia, eso es lo que la cual Dios se va a parar. Si tenemos algo que Dios nunca dijo acá en la Biblia, y es algo que nosotros tenemos en nuestra mente o pensamos, entonces tenemos que probar eso. Dios va a respaldar detrás de Malaquías 4. Él se va a parar detrás de Lucas 17, la revelación del Hijo del Hombre. La misma señal que los sodomitas recibieron, nosotros recibimos. Aún regocija mi alma hoy día y ver cómo cuán grande Dios se ha revelado Él mismo como el Hijo del Hombre en nuestra generación o en la generación anterior ahora. Me regocijo y aún alabo a Dios por eso, porque es real. Y nuestros ojos han sido abiertos para ver estas cosas. Así que alabamos a Dios por eso. Pero todo tiene un tiempo. Jesús dijo, Juan fue la luz brillante y resplandeciente. Y ustedes se regocijaron por un tiempo en su luz. Esto es una espada de dos filos. Déjame decir esto. Todo tiene un tiempo. Si tú crees que Dios presionó el botón de alto en 1965 y lo detuvo todo, tú estás mal. Él nunca lo hizo. Y seamos honestos con nosotros mismos. Estamos 50 años adelante en 2015 y ahora 50 años han pasado desde el tiempo en que Dios tuvo su profeta en la escena. Dios se lo llevó a casa. La estación de ese ministerio terminó ahí en el tiempo que él vivió. El legado que nos ha dejado fue el mensaje. Pero tenemos que avanzar con Cristo. Así como los discípulos de Juan, cuando Juan identificó a Jesús, ellos avanzaron con el Señor Jesucristo. Ellos se convirtieron en discípulos del Cordero. Dios no tiene otros discípulos sino discípulos del Cordero. En cada edad, en cada tiempo, Jesucristo siempre tuvo la preeminencia, siempre tendrá la preeminencia, siempre tendrá la preeminencia, porque Dios dijo que Él lo exaltó por encima de todos, por encima de todas las cosas, hasta que Él mira para abajo a los cielos. Él mira para abajo a los cielos de los cielos, y Él es tan exaltado y tan glorificado. Cuando Dios envió la palabra a Juan fue para glorificar al Cordero. Cuando Dios envió su palabra en los últimos días fue para glorificar a Jesucristo y exaltar al Cordero de Dios y magnificar su nombre. Entonces, Él fue una lámpara que ardía y alumbraba. Y ellos se regocijaron y caminaron por un tiempo en su luz. Y tuvimos lo mismo nosotros en esta ultimidad. Mi visión es esta. Si Dios te da una revelación, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra. Si el hombre te lo da, el hombre te lo va a quitar un día. Yo recuerdo un hermano me hizo una pregunta. Empezó a dudar si el hermano Branham cumplió Malaquías 4. Y me hizo la pregunta. Y me dijo, hermano, yo puedo entender cómo estás dudando esto. Particularmente cuando miras alrededor y las influencias y todas las cosas que están pasando. Yo puedo entender. Pero si tú me preguntas, yo te puedo decir el día. cuando el Espíritu Santo descendió y el poder de Dios vino sobre mí y absolutamente me dio la revelación que William Branham cumplió Malaquías 4. Y saben que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de eso. Lo siento, tú dices, pero he encontrado un error aquí, un error allá. Eso está bien. ¿Qué profeta no fue un hombre también? ¿Qué ministro fue perfecto? Aún Moisés habló mal con sus labios en contra. No quiero decir eso en contra del profeta de Dios, pero no voy a decir, pero como cualquier hombre, encontré una contradicción aquí, dicen, pero oíste la palabra de Dios, oíste el mensaje que salió de su boca. No es asunto de repetir lo que dijo o hacer un mensaje sacando referencias de la palabra hablada. Es cuestión de oír lo que el Espíritu dijo a la ultimidad. Y cuando oímos lo que el Espíritu dijo y obtenemos la revelación de lo que el Espíritu Santo está diciendo, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra. Quizá yo pueda fallar, pero esa revelación no va a fallar. Yo puedo estar débil y tambalearme y caer, pero esa revelación de la verdad que Dios nos dio nunca jamás va a ser destruida y nunca va a fallar. Permanece para siempre. Entonces yo le dije, hermano, no hay forma de que yo pueda regresar en eso. Si todo el mundo se viene en contra, no hay forma que yo no pueda creer eso, porque Dios me lo reveló a mí. Y entonces sabemos que muchos estaban preparados por una estación, por un tiempo. Y escuché mucha gente que decía que trajeron todo tipo de dudas y contradicciones acerca de lo que se dijo y lo que se hizo. Y yo me asombro. Si algunos siguen otros ministerios como Kenneth Hagin y cuántas de sus profecías han fallado. Otros que siguen a Kenneth Copeland y cuántas de sus profecías han fallado. Cuántos profetas se levantaron y dijeron, así dice el Señor o la palabra de Dios. Cuántas veces han fallado y multitudes se alejaron de sus ministerios. Y aún escuchamos las críticas de esos hombres sobre el mensajero y ellos dicen que encontraron una visión que no se cumplió. Hermanos, yo te digo algo. Solo escuche los cassettes y escuche los discernimientos. Tú vas a encontrar pruebas infalibles que el hermano Branham, cuando el hermano Branham estaba bajo en unción y ese espíritu, nunca falló. Cuando él decía, así dice el Señor, tú podías confiar en eso. Eso era la verdad de Dios. Pero ahora, yo no creo todo lo que todo el mundo dice, lo que dice, que dijo, pero yo creo lo que él dijo cuando él entregó esa palabra, ese logos de Dios, la palabra para las condiciones de nuestro día. Entonces, yo me demoré mucho en el primer punto aquí. Pero también quiero decir algo, que tenemos que tener mucho cuidado lo que llamamos el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque todo el mundo está tirando cualquier cosa dentro del asunto, en la olla. Y tenemos que tener cuidado que la cizaña no entre ahí. Queremos el verdadero trigo. Necesitamos que Cristo regrese a la escena. Necesitamos el Señor. Necesitamos un puñado de trigo se ha puesto otra vez a la olla. Necesitamos que Cristo regrese otra vez a nuestros medios para mostrarse vivo. Para nosotros que estamos, aquellos que oigan hasta el final y confirme cada promesa que nos hizo en este día y para que nos gloriemos su nombre. Pero sigamos. Mucho estirado en el mismo saco. Pero esta escritura me fue revelada. Leamos en Lucas 3 del 10 al 18. Lucas 3. Y la gente preguntaba diciendo, esto es a Juan el Bautista. Le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? Y escuchen esto. Muchas veces la gente sigue un ministerio solo para satisfacer sus preguntas y dudas y no para traer la palabra de Dios o aceptar la palabra de Dios que viene a ese ministerio. Tenemos que tener cuidado entonces. Muchas veces la gente sigue a un ministerio en los últimos días de la forma similar, pero a través de todo tenemos que venir y ver cuál fue el legado que Dios nos dejó. ¿Cuál es realmente la esencia o lo importante para nosotros hoy? Ahora, en los tiempos de Juan, escuchen lo que decían. Y respondiendo les dijo, al que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ven, todo el mundo quiere saber qué hacer. Están preguntando, porque los israelitas fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ¿qué haremos? No es cuestión, no es que Dios quería darles las leyes para que hagan y todo eso, pero ellos le pidieron a Moisés y Dios les dio. Y recuerden, Dios siempre te va a dar. Si tu corazón desea algo, ellos querían carne en el desierto, Dios les dio. Pero cuando Él les dio y tú dices, pero Dios envió esto, Dios nos dio esto, Dios permitió esto. Pero ¿qué pasa cuando lo digieren? ¿Qué pasa cuando empiezan a comer eso? Ven, muchas cosas Dios envía o permite que venga, pero cuando digieren eso, ¿qué produce? ¿Entienden lo que digo? ¿Qué trae en nuestras vidas eso? ¿Qué resultado? Tiene que traer el amor de Dios. Tiene que traer el Espíritu de Jesucristo a nosotros. Si no lo hace, sabemos que no es Dios, es algo, es otra cosa. Pero Él dijo, Él les dijo, ¿qué haremos? Y Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, no engañes. Y también preguntaron unos soldados diciendo nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces todos estaban obteniendo sus respuestas. A todo le respondía Juan. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Nosotros tuvimos, la verdad, al final una manifestación casi como Cristo, que la gente confunde a mano Branham con Cristo. Eso es un complemento, pero también puede ser un problema, que la gente se sobrepasa con eso y empezamos a divinizar al hombre. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Y escuchen esto, cada vez que Dios mira a un hombre, Dios o quita al hombre o Dios haga que el hombre diga algo incorrecto, es cuando la gente empieza a alabar o exagerar un ministerio. Yo aprecio que la gente aprecie el ministerio, yo en verdad, pero cuando llega el hombre, olvídense de mí, olvídense, tú vas a ser decepcionado un día, yo un día voy a decir cosas que tú no te va a gustar o vas a ser ofendido, y quizás sea solo mi mente carnal, porque Dios quiere que cada uno de nosotros somos hombres, cada uno de nosotros somos pecadores y fallamos y tenemos solo un solo ídolo, y eso es nuestro Señor Jesucristo, y a Él solo tenemos que arrodillarnos y alabarle y alabar su bendito nombre por encima de todos los nombres. No tenemos a nadie más a quien alabar. Reverenciamos a Dios en cada ministerio, pero reconocemos la diferencia entre el hombre y Dios en el hombre, y alabamos al Señor Jesucristo y glorificamos a Dios. Alabado sea Dios. Él dijo entonces. Entonces los soldados también le dijeron, estén contentos con sus salarios. Y es un buen consejo. Es un consejo muy bueno. No hagas uniones y pidas más y reclames y todo esto. Y hacemos esto. Nosotros todos hacemos esto. Y luego, mientras la gente estaba en expectación en sus corazones si Él sería el Cristo o no, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa. Escuchen, hay alguien más grande que viene, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y con estas otras muchas cosas, exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora, el punto que quiero hacer es esto. Había muchas otras cosas que Juan dijo que no fueron escritas. Había muchas otras instrucciones que Dios le dio a Juan. Pero en el ministerio de Juan, él empezó a frustrarse con ellos y él dijo, miren, hay alguien más grande que yo que viene. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Escuchen, el mensaje de Juan fue simple esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso fue el legado del ministerio de Juan. Ahora, lo importante para que nosotros recordemos es esto. Podemos enfocarnos en muchas cosas que han sido dichas por el profeta y muchas cosas que han sido hechas, pero el legado de este mensaje es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y para siempre. El mismo Cristo, el mismo Dios, el Jesús de la Biblia, el Evangelio de la Biblia, la verdad bíblica. Ahora, todos hemos hecho y todos lo haremos. Y hay más y más información que viene de todo el mundo. Ustedes saben, nosotros somos criaturas que nos fascinamos rápidamente. Yo, cuando esa serie de la biografía del hermano Branham salió, yo no podía dejar de leerlo, porque era tan interesante. Pero yo te digo algo. A mí me gustaría leer la biografía de María Magdalena, o la vida de María Magdalena. Me gustaría leer la vida de María, la Virgen. Me gustaría oír su historia. Me gustaría también oír lo que Pedro dijo acerca del Señor Jesús, porque ellos nunca hicieron comentarios o nada, aparte de lo que él dijo y lo que hizo. Ellos solo escribieron lo que él dijo e hizo. Y Juan hizo lo mismo. Y Pablo tuvo la revelación de la palabra de Dios. Y hubiera habido millones de libros que hubieran sido escritos, pero no lo hicieron. Pero lo que fue escrito fue para que creamos que Jesús fue el Cristo. Y así en todas las multitudes que leemos, y todo está bien, y todo lo hicimos, y todo hacemos eso. Pero tenemos que llegar a una conclusión básica, como Juan hizo. Esto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El final de todo es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Dios incambiable, alabado sea Dios. Entonces, cada mensajero deja un legado. Eso es el legado que nos dejó. Si nos deshacemos todas las cosas de la periferia y decimos cuál es el legado que nos dejó, Jesucristo ha sido manifestado y ha sido revelado a esta generación como el mismo ayer, en nuestro día y para siempre. El mismo, la misma palabra, el mismo Dios, la misma señal, el mismo poder, la misma naturaleza, el mismo espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Cuánto alabamos a Dios por eso. Eso es el legado que nos dejó. Y es ahí tenemos que enfocar nuestra energía y nuestra predicación y nuestro enfoque y todo lo que hagamos, porque es el Evangelio de Jesucristo solamente que tiene el poder para salvación. Nada más lo va a hacer, sino el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso trae resultados. Es el poder de Dios para salvación. Tú dices, ¿cuáles son los resultados si no hacemos eso? Muchas jóvenes han crecido sin conocer al Señor. Jóvenes que pueden decirte cuándo nació el hermano Branham y todo eso, pero no saben nada acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Jóvenes, cuando los ancianos hablan de nacer de nuevo, ellos se rascan la cabeza y no saben, y dicen, no sé de lo que estás hablando. ¿Saben qué? Tú tienes que tener un fundamento en el cual construir. Y la verdad de nuestro día no viene la corona de la pirámide solo flotando en una pirámide vacía, sino que viene sobre verdades fundamentales que Dios empezó a restaurar por los reformadores y las edades, y luego vino a finalizar el trabajo que Dios empezó y traerlo al final, al original fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo, para corregir todas las cosas, errores y todos, pero para que este mismo Evangelio sea predicado en todo el mundo, y luego vendrá el final. Entonces, los he tenido mucho tiempo en estos dos puntos, pero rápidamente voy a terminar. Saben, en la Biblia leemos a mucha gente que tuvieron malos principios y buenos finales. No es correcto eso. Yo te digo uno que no mucha gente habla acerca de Manasés. Manasés mató a mucha gente inocente, inocentes niños. Él mató a mucha gente inocente. Él ofreció sacrificios a deidades paganas y todo, hizo cada cosa abominable que tú puedas pensar. Y luego Dios lo afligió. Y luego Dios lo envió a la cárcel. Y luego tuvo mucho tiempo para pensar en Ezequías, su padre. Él era un hombre de Dios. Y la Biblia dice, Manasés se arrepintió de las cosas que había hecho y removió algunos lugares de sacrificio a los paganos. Y él tuvo mal inicio, es todo lo que la gente va a recordar. Alguna vez es todo lo que la gente va a recordar acerca de ti, pero tenemos que tener un buen final, alabado sea Dios. El hecho de que podemos tener un buen final significa que no estamos donde deberíamos estar. Dios puede finalizarlo bien, pero Dios puede terminar y llevar a donde tenemos que estar. Pero la naturaleza humana es, pensamos y decimos, oh, estoy bien, estoy caminando bien, y la misma naturaleza humana. Pero ¿quién va a decir fuera del asunto y decir, Dios, pruébame si estoy en la fe correcta? ¿Entienden lo que digo? Es naturaleza humana de asumir que estamos bien. Cada hombre cree que está bien en sus propios ojos, pero es el Señor que examina los corazones. Tú dices, ¿tú estás seguro de ti mismo? No, yo no estoy seguro de mí mismo. Yo estoy seguro de su palabra. Alabado sea Dios. Aún Pablo tuvo un mal inicio, pero él tuvo un buen final. Hay aquellos que tienen buenos inicios y mal finales. Mal fin. Eso también es algo preocupante. Empiezan bien, pero terminan mal. Yo a menudo digo eso, oh Dios, deja que terminemos esta carrera para la gloria de Dios, que terminemos bien, Señor. Empezamos muchos años atrás con una gran sinceridad, con una gran urgencia. Dios, no dejas que los años traigan apatía, vagancia, sueño, frialdad, tibieza, y mis manos están levantadas. Ese tipo de cosas que el enemigo pone en nuestros corazones y nos hace no sensibles y nos hace duros a la verdadera convicción. Señor, que tengamos un buen final. Usías tuvo un buen principio, como uno de esos, uno de los sacerdotes, Zacarías creo que fue, lo enseñó en la palabra de Dios. Fue humilde y caminó humildemente delante de Dios. Es un secreto siempre. No cuán grande podemos ser, no cuán triunfadores, no cuán importantes, pero cuán pequeño podamos ser, eso es bueno. Que Dios me ayude a ser pequeño, que me ayude a ser tan pequeño, que me ayude a no avergonzarme de mi falta de triunfo, que me ayude a aceptar esto. Yo creo que Spurgeon dijo esto, que un embajador es un representante de Dios, no dice nada acerca de ser triunfador, o si no dice algo, sino lo importante es ser fiel. Tenemos que ser fiel sin importar lo que venga en la vida. Alguien dice, oh, tu ministerio no es grande, o tú viniste a nada, eso está bien. Solo deja que sea pequeño, tan pequeño que no tenga que correr y esconderme en ningún lado. Soy tan pequeño que nadie me nota, de todos modos. ¿Entienden lo que digo? La humildad es tan importante. Usaías era humilde. Empezó bien de esa forma, un hombre joven. Porque es que los hombres, cuando llegan a viejo, que maduran a una edad de autosuficiencia en Cristo. Pero eso es lo que pasa algunas veces. Y luego al final, porque Dios lo bendijo. Y nunca tomemos sus bendiciones a la ligera tampoco. Porque Dios lo bendijo a este hombre. Él pensó que podía hacer lo que quiera. Él dijo, oh, yo soy el rey, voy a ir y ofrecer sacrificio, así como los sacerdotes. Y él fue herido con lepra, y él murió como leproso. Tuvo un buen inicio, pero terminó mal. Dios, no deje que pase eso con nosotros. Hay algunos que tuvieron un buen principio y un buen final. Todos queremos ser así, ¿verdad? Voy a mencionar algunos nombres. José. José tuvo un buen principio y tuvo un buen final también. Y José tuvo una vida digna durante el camino. Pero alguien más que tuvo un buen principio y un buen final, Sansón. Sansón tuvo un buen principio. Él dijo, este hijo será nazareno, que buscará la palabra de Dios desde el día de su nacimiento hasta el día que muera. Corten mi pelo, hagan lo que quieran. Soy un nazareno desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte. Miren, parecía que Sansón estaba terminado, parecía que no había esperanza, pero él salió en el Espíritu de Dios como un hombre joven y murió en el Espíritu de Dios como un hombre viejo, habiendo cumplido el propósito de Dios en su vida. Y escuchen, el final arregla todo. Tú no tienes que preocuparte lo que pasó en el camino, si tú tienes el correcto final. Y yo no sé acerca de ti, yo quiero morir con el Espíritu de Dios sobre mí. Yo quiero morir con la unción y el poder de Dios y el Espíritu Santo. Yo no quiero morir como un viejo, sucio, renegón, duro. Yo quiero morir bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Sansón. Tuvo un buen principio y tuvo un buen final. No te preocupes por lo que pasó en el camino. Él tuvo un buen final. Alabado sea Dios. Yo creo que es importante también tener un buen principio. Cuando tú deberíamos, algunas veces necesitamos alejarnos de esta terminología de decir yo creo en el mensaje. Yo no sé, la gente, no sé si se refiere que realmente creyeron en el Señor y todo eso, pero escuchen esto. Es importante de que enfaticemos el hecho de que la gente necesita venir al Señor Jesucristo, que tiene que venir y tener un buen principio en Cristo. Necesitan ser establecidos en verdades bíblicas, fundamentos bíblicos. Tienen que ser capaces de decir a todo el mundo por qué son salvos, cómo son salvos, qué la palabra de Dios dice acerca de su salvación, qué Dios dijo en su palabra, y no estar absolutamente seguros que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. Ahora tienes un buen fundamento en la cual construir, pero si construyes en cualquier otro fundamento vas a terminar con fanatismo, y no sino gente que está establecido y enraizado en Cristo. Nuestro principio es muy importante, y yo te digo esto, el profeta de Dios dijo, hoy tenemos cristianos vagos. Ellos se convierten, creen en el Señor Jesucristo, pero no avanzan para recibir la unción y ese bautismo del Espíritu Santo. Escuchen, para empezar bien tenemos que entrar en Cristo, tenemos que tener fe en Jesucristo, estar llenos con el Espíritu Santo, porque el diablo no puede romper ese sello, ángeles no pueden romper ese sello, el infierno no puede romper ese sello, el hombre tampoco puede hacerlo, y Dios prometió que Él no rompería ese sello del Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Así que tenemos que estar, si tenemos, queremos tener un buen final, tenemos que tener un buen principio en el Señor. Y si no tuvimos un buen principio, alguna gente dice, oh, yo tengo un buen principio, yo creí el mensaje y todo eso, y quizá algunos nunca empezaron. Ellos creen que empezaron, pero nunca empezaron aún. Tú tienes que empezar con Cristo y terminar con Él. Tienes que empezar con Él y terminar con Él. La gloria va hacia Él. Alabado sea Dios. Tenemos que tener un correcto fundamento, un buen principio. Hemos hablado de eso, hermano Joshua, en su aniversario, hermano Joshua, como aún en el matrimonio es bueno tener un buen principio en la relación entre la pareja. Aún el hombre no era permitido ir a la guerra o involucrarse en negocios, él tenía que quedarse a casa y confortar a su mujer. Quizá ella estaba llorando por no tener ya vida soltera, pero igual él tenía que quedarse en casa para confortarla, o mientras ella lloraba por sus padres. Yo solo estoy bromeando, pero es importante, un principio importante, no es broma eso. Pero luego, otro punto que quiero hacer es esto: las elecciones que afectan nuestro final, las decisiones. La escritura en 2 Samuel 2:26 dice: Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? Abner era un buen hombre. Abner fue la mano derecha de Saúl, fue un general de Saúl, digamos, y era un buen hombre. Él se unió al grupo incorrecto, pero cuando Dios miró a Abner, Él dijo que era un hombre de integridad. Joab se unió al grupo incorrecto, pero tuvo una mala actitud. Joab estaba con David y peleó sus batallas con David todos los días de su vida. Pero saben, una vez cuando David lloró, Y él dijo: hijos de Sorías, Sorías, ustedes son demasiado duros para mí. Ven, Joab era un hombre duro. David era un hombre sensible, un caballero, un hombre que era sensible a Dios y a las compasiones de Dios. Pero Joab era un hombre duro, pero él se unió al grupo correcto, él se unió a David. Pero no era tan noble como era Abner. Entonces no me importa a qué grupo tú perteneces, Dios mira tu corazón, Dios mira tu actitud. Y tendemos a juzgar a todo el mundo y dijimos, él está, se unió a tal grupo, está en tal grupo, en verdad no debemos hacer esto, Dios que nos ayude a nosotros a no hacer eso. Pero Dios juzga a cada uno como individuos. Y puede haber hombres mejores que tú en otros grupos, en algún otro lado. Y tú crees que no estás bien, no están bien porque están asociados con cierto grupo tal. Escuchen eso. Que Dios sea el juicio. Que Dios sea el que determine el juicio. Que Dios nos dé la correcta actitud. Que Él nos dé un corazón de Abner para que podamos seguir a David. Porque al final Abner se reconcilió con David. Y cada hombre al final va a ser reconciliado eventualmente con David. Si tiene un buen corazón. Quizá estuvo en un correcto grupo. Pero Dios lo va a regresar a Cristo. Lo va a alinear con David al final. Pero Joab, él era un hombre duro. Y cuando Abner llamó a Joab, porque Joab tenía venganza, él quería destruir a todos en la casa de Saúl. Y llamó a Joab y le dijo: la espada estará entre nosotros para siempre. ¿No sabes que tu final será amargura? Cuando entramos en ese tipo de mente, como Joab, sabemos que eso va a traer amargura al final. A menudo digo, el púlpito no es lugar para ridiculizar, no es lugar para destruir a la gente, no es lugar para condenar a otros pastores, no es lugar para faltar al respeto a nadie. El púlpito es un lugar sagrado, no es un lugar donde queremos crear amargura en los corazones de la gente. Y aquí Joab tenía la espada en su mano. Y yo he visto hombres muy talentosos, pastores, que destruyen a la gente desde el púlpito. Pero saben, Dios no vino a destruir a nadie. Él vino a sanar los corazones heridos. Él vino a vendar a los heridos, a sanar los corazones rotos. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es su Espíritu. Ese es el Señor. Él vino a vendar los corazones rotos, a sanar a los quebrantados. Que siempre seamos fieles a Él y a su Espíritu. Él dijo, ¿no sabes que tu final será amargura? ¿Cuánto tiempo estará la espada? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y cuando David se reconcilió con Abner, y Joab estuvo celoso, se molestó por eso. Y luego lo llamó Abner en secreto. Y luego lo mató. Agarró su cuchillo y lo mató. Y luego Abner murió. David estaba totalmente devastado por esto. Eso no fue lo que David quería. ¿Y qué acerca del final de Abner? David dijo a Salomón, no dejes que muera en paz. Y ustedes saben, yo no sé cuál fue el evento exactamente, pero Joab corrió y se agarró de los cuernos del altar. Salomón dijo, no importa en qué silla de misericordia o qué cuernos tiene agarrado, él envió hombres con espada y digo, maten a ese hombre, a Joab. No dejes que muera en paz, sino que muera en venganza por la sangre inocente que él derramó. Y luego fue y mató a Joab, aunque él tenía sus manos en el altar. Escuchen, no es lo que tú dices que eres. Tú no puedes darte a ti mismo misericordia. Tú no puedes abrir la fuente llenada con sangre de Dios a tu propia vida. Dios tiene que dar misericordia. Dios tiene que abrir la fuente de sangre. Y cuando Dios hace eso, a Dios sea la gloria. Grandes cosas ha hecho Él. Bendito sea su santo nombre. Es Dios que da misericordia. Es Dios que da el juicio. Es Dios que reconcilia con la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios te pone bajo esa sangre, todo va a estar bien. Todo va a terminar bien. Entonces, el final del asunto es lo más importante. Como Pedro dijo, ¿cuál será el final? Hay un refrán que Shakespeare dijo: todo al final termina bien. Si todo al final termina bien, no, en verdad importa lo que pasó, o aunque tuvimos un mal principio, o importa lo que pasó en el camino, pero el final del asunto es lo que en verdad importa. Es el final de Dios en tu vida, en mi vida, lo que en verdad importa. Es lo que Dios va a hacer con nosotros al final del asunto, lo que importa. No es que yo creo la palabra de Dios o el mensaje de Dios por 40 años o 50 años o lo que sea y oro a Dios por eso, pero ¿cuál es el final del asunto conmigo? Yo quiero creer, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, lavado en la sangre, confiando en Jesús, siguiendo al Cordero de Dios hasta el final, con todo mi corazón y con toda mi fuerza y toda mi alma. Todo al final termina bien. ¿No es maravilloso que Dios da esperanza? Que al final puede haber buenos finales. Dios da esperanzas. Esperamos un buen final para los hijos de Dios. En Proverbios 4:18 dice: yo confío en esto que Dios dijo. El camino del justo. Yo creo que eso me saca del asunto. No, no es así. Lo pone todo a donde pertenece. Todo regresa al final, al principio. El justo. Somos justificados por fe. Dijimos la semana pasada. Alabado sea Dios. Yo soy 50% justificado. No existe tal cosa como esa. O estás 100% o cero. Si tú crees en el Señor Jesucristo, yo puedo ver cosas en ti. Eso no tiene nada que ver lo que tú veas en mí. Es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que somos justificados por fe en Cristo. Alguien dijo, eso está bien, ahora tengo que trabajar en mi santificación. No, no tienes que hacer eso. Tú tienes que creer para ser santificado. Y cuando Wesley trajo el mensaje de santificación y santificación en su propia vida, fue porque por fe él empezó a predicarlo, pero aún no poseía eso. Y cuando él empezó a predicar, Dios lo hizo real en su propia vida. Escuchen, nuestro caminar tiene que ser de fe, porque caminamos por fe y no por vista. No es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice sobre mí. Y si tú quizá tengas una diferente opinión, pero no importa, si la palabra de Dios dice algo, entonces eso es la verdad. Y eso es en la cual confío. Eso es en la cual me apoyo hoy. Que Dios dijo, entonces yo lo creo, y por lo que lo creo, soy justificado. Y el camino del justo es como la luz del amanecer, que brilla más y más y más y más, y más, y más, hasta que llegue el día perfecto. ¿Y saben qué pasa cuando esa luz empieza a brillar? Alguien dijo el otro día, el hermano Howard dijo, me contó, que un particular hermano le dijo a otro hermano, y dijo, puedes predicar lo que quieras, y si quieres puedes predicar el Calvario, si quieres, si quieres. Yo te digo algo. ¿Dónde brilla la luz de Dios? Es en la gracia de Jesucristo. El suficiente y lo consumado del sacrificio, lo perfecto, Calvario y la sangre derramada, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos poseedores del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a magnificar eso y a brillar. Y ustedes saben, durante los años, como el Espíritu Santo ha glorificado el Calvario como no lo creeríamos, y lo hizo tan real hacia nosotros, no es cuánto sabemos, sino cuán profundo somos en lo que sabemos. No se trata de decir, o yo creo o no creo en el Calvario, o yo no creo que tenemos que confiar más desde que los sellos han sido revelados. Escuchen, los sellos revelan lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dijo, consumado es. Ahora, si tú vas y dices, no ha sido terminado, tú estás minimizando el Calvario. Tenemos que glorificar la cruz, gloriarnos en la cruz. Que Dios no permita que yo me gloríe en cualquier otra cosa excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden lo que digo? Hay profundidades de esa cruz, aun cuando analizamos los sacrificios levíticos y los aspectos de la cruz. Hay profundidades que nunca jamás vamos a entender lo que realmente pasó en su totalidad, profundidad, ese día en el Calvario, hasta que pasemos al otro lado. Eso es tan profundo, tan poderoso. Yo te digo, el Espíritu Santo sabe hoy que necesitamos la sangre más como nunca más lo hemos necesitado. Necesitamos fe en esa sangre que puede limpiarnos de la suciedad de la Odisea y de las pruebas que están viniendo sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Yo te digo, todo ha sido movido, remecido. El que perseverare hasta el final, este será salvo. ¿Cuál será el final si nos apartamos del Evangelio? ¿Cuál será el final si pensamos que algo más, otra cosa, nos va a llevar hacia allá? Cuando no es nada, sino que la revelación de esa palabra original. Eso nos va a llevar allá. Eso nos va a llevar al cielo. Todo está siendo movido. Vidas están siendo probadas. Y esto es la cosa. Es algo incontrolable. La gente deja de orar, se descuida. Y yo sé que hay una lección detrás de eso, pero estoy bajando al nivel debajo de lección, porque no tenemos ese conocimiento de quién es o quién no. Estoy bajando al nivel donde tú y yo vivimos. Y donde vivimos se nos ha dicho que oremos sin cesar, que clamemos a Dios y esperemos en el Señor. Se nos ha dicho que nos alimentemos de su palabra y estemos en comunión con Jesucristo. Pero nos descuidamos un poquito la gente que ha estado en el mensaje 40, 50 años. Pensaríamos que son pilares del Evangelio y luego desaparecidos. Satanás viene y los destruye, rompe los matrimonios, destruye, cosas ocurren. ¿Saben qué? Dios es capaz de restaurar, yo creo eso, pero es algo triste. Hemos visto muchas tragedias y la gente luego entra a internet y empiezan a hablar y decir, oh, te voy a dar el día en que el Señor va a regresar, y no paran ahí. Y luego dicen que el rapto ya ocurrió, y luego dicen que estamos viviendo en el milenio. Si estamos en el milenio, esto parece que es como infierno para mí. Pero estamos en el milenio, dicen, y luego dicen, no hay diablos, no existen, en el mundo entero siguiendo, los que creían en el mensaje de hermano Branham, dicen, no hay diablo, no hay infierno, no hay ángeles, no creen en ángeles. Yo no puedo creer. Ven la locura que destruye el mundo. Y luego almas inestables escuchan eso y son atraídos a eso porque es tan atractivo, tan que la gente viene y luego empieza a seguir eso. Recuerdo un hermano de Nueva Zelanda vino y él dice que escuchó y fue una reunión de este tipo. Y él dijo que se sentó allí y él empezó a atraerle eso, empezó a tentarlo, empezó a parecerle atractivo y lo empezó a hipnotizar. Y él dijo que tenía que salir de eso y tuvo que orar. Ven los peligros de nuestro día. Tenemos que estar establecidos en el Señor Jesucristo. Tenemos que saber en dónde estamos parados en la palabra de Dios y dónde estamos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tan importante, va a haber tal prueba, todo va a ser movido. ¿Y cómo vamos a dominar? ¿Cómo detenemos esto? No podemos. La inundación ha venido. Las orillas del Jordán están inundadas. No podemos hacer nada al respecto. Creo que en Jeremías 29:11 dice, tal inundación. Y no podemos controlar eso, calamidad. pero Dios puede traernos, a cuidarnos, guardarnos. Y eso es mi confianza, que el paso, que el camino del justo va a ser más brillante, brillante hasta el día perfecto. Dios dice que Él nos promete un final. Tengo para ustedes, declara el Señor, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Yo sé lo que piensas, yo sé que tú fallas, yo sé que no estás donde deberías estar, yo sé que dónde has estado y sé lo que has hecho, dice el Señor. Pero Él dijo, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Nunca subestimemos la gracia de Dios. Yo recuerdo, un hermano me contó un testimonio una vez acerca de su padre. Y yo dije eso antes, así que perdóname por esto. Dio un testimonio acerca de su padre. Este hermano, la madre del hermano era una mujer muy metodista, muy cristiana. Era una mujer muy cristiana, oraba mucho y muy espiritual, la madre de este hermano. Y su hijo se casó con una mujer que no era cristiana, era un hombre joven en su juventud y él se arrepintió al principio y luego salió y mientras pasaron los años conoció a esta mujer y se casó con esta mujer y ella nunca aceptó el evangelio y era, se oponía y era muy dura y él solo siguió con su mujer y la mujer, hermano, si tú eres débil en fe, es bueno que tengas una mujer fuerte en fe. Y hermana, si tú eres débil en fe, es bueno tener un esposo que sea fuerte en fe. Entonces, es mejor aún si ambos pueden ser fuertes en fe. Pero sigamos, ella como que lo influenció, él nunca fue a la iglesia, nunca profesó que era cristiano, nunca le dijo a nadie que era salvo y todo eso. Y los años pasaron y eventualmente un día él se enfermó. Cuando ella era viejo, tuvo un ataque al corazón y lo llevaron al hospital. Y él entró en coma. Y él salía y entraba al coma. Y una vez salió del coma, y el hombre que estaba en la cama siguiente era un predicador. Y volteó al predicador y le dijo, cuando mi familia venga, yo quiero que le digas que todo está bien entre Dios y yo. Ahora, eso para mí es la gracia del gran Dios. Él nunca sirvió a Dios todos sus años, pero la gracia de Dios visitó a este hombre. No confíes en eso, pero visitó a este hombre en esa cama de hospital y salvó su alma. Alabado sea Dios. Dios puede darnos un buen final. Dios puede darnos un final esperado. Yo conozco tus pensamientos acerca de mí, pensamientos buenos para darte un buen final. Y yo espero. Lo que Dios ha hecho por nosotros va a traernos a una gloriosa victoria en el amor divino. Y yo creo que Dios va a terminar su obra, que Él empezó en nuestra edad, de una forma gloriosa, a pesar de nuestras vidas. A Dios sea la gloria. Cantemos ese himno, a Dios sea la gloria. Grandes cosas ha hecho, tan